me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay prisas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias, con Elena Plaza.
Hola amigos y amigas de Urgencias y Emergencias, del podcast de Elena Plaza. Gracias, Elena, otra vez por invitarme a abrir tu casa, el podcast de tu casa, con poesía, acercando un poquito la poesía también a tus oyentes. Y hoy repetimos poeta, repetimos a Irene X, esta vez con otro libro, Grecia, absolutamente recomendable, que es una poeta metafórica, y el poema que vamos a leer, que se llama 127 canicas, incluido en este libro, habla metafóricamente de aquellas cosas que, según la perspectiva, parecen de una manera o pueden parecer de otra. Dice así. Él quiere vivir de él, como todos los que nos vamos a morir de nosotros mismos. Y además, puede hacerlo. La gente a veces habla del talento como si fuese una virtud. Les he visto midiéndoselos a plena luz del día sin que nadie intervenga en parar semejante escándalo ridículo, además de público. El talento es como nacer con un tercer brazo y esperar a que alguien aplauda la inusual extremidad antes que la acción que realices con ella. Hay quien coge una canica y ve una canica. Y hay quien mira dentro de la canica. Y hay quien mira a través. Él era de los que a través de la multitud veía una canica. Era difícil dar con especies como estas por el mundo. Así que sería una pena no explotarlo. Aunque solo fuese para volar al resto del mundo, de una vez por los aires.
New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two...
Buenos días, tardes, noches, emergencieras, emergencieros, urgencieros y urgencieras. Bienvenidas al episodio 8 de Más que Urgencias y Emergencias, llamado Con la venia, señoría. Hoy os traigo una reflexión personal sobre juzgar en redes sociales. Una entrevista con Toni Torres de hashtag Cuidarte, en la que nos explica cómo el cuidado se escribe con C y se pinta con miles de colores. Empezó una nueva sección llamada Ocupa mi micro con K, en la que le presto mi voz y mi espacio a vuestras reflexiones y vuestras cartas, las que me queráis enviar. Hoy va a tratar sobre la formación y la profesión del técnico en emergencias sanitarias. Como siempre, os traigo también unas recomendaciones. Os voy a recomendar un podcast, un canal de Telegram y un recurso web. Quiero agradecer de nuevo a Isidro Manrique por abrir el podcast con arte y con poesía, y a Iván Pachi por hacer la intro, el outro, esas cuñas que escucháis con una voz maravillosa, y además hoy va a participar contándonos un cuento. Y no me enrollo más y comenzamos. Con la venia, señoría. Hoy me toca hablar a mí. Aunque mejor empieza Iván Pachi con una fábula y ya luego vamos con la realidad.
Zeus hizo un toro, Prometeo un hombre, Atenea una casa, y llamaron a Momo como juez. Momo, celoso de sus obras, empezó a decir que Zeus había cometido un error al no colocar los ojos del toro en los cuernos, a fin de que pudiera ver dónde hería. Y Prometeo otro error, al no poner el corazón del hombre fuera de su pecho para que la maldad no estuviera escondida y todos pudieran ver lo que hay en el espíritu. En cuanto a Atenea, Momo dijo que debía haber colocado su casa sobre ruedas, con objeto de que si un malvado se instalaba en la vecindad, sus moradores pudieran trasladarse fácilmente. Zeus, indignado por su envidia, arrojó a Momo fuera del Olimpo. Moraleja. Cualquier obra que se haga, por más perfecta que parezca, siempre alguien encontrará alguna razón para criticarla.
Sí, ya lo sé. La crítica es intrínseca a la naturaleza humana. De hecho, yo lo hago todos los días. Soy de juzgar fácil y de generalizar, que es otro de mis defectos. Pero me gustaría hacer una reflexión. Me gustaría saber dónde se sacan algunos el carnet de juez. Me gustaría saber por qué intentamos imponer nuestros ideales a golpe de tuit. Me gustaría saber por qué ponemos por delante nuestras ideologías y formas de pensar, por delante de las personas, de los proyectos y de las ilusiones. Este ha sido el motivo de guerras, terrorismo y muerte a lo largo de nuestra historia. Me sorprende ver gente con tanto conocimiento de las injusticias que vivimos y con tanta razón, porque razón tienen, pero me duele ver cómo enfocan su fuerza contra el más pequeño o el más mediático sin tener ni idea de nada y a través de una pantalla. Alucinada me hallo con aquellos abanderados de lo justo, los que juzgan si el resto nos equivocamos, si somos jóvenes o si cometemos errores o de si los asumimos o no. Me sorprende ver cómo sacamos juicios de valor, emitimos sentencias y opiniones sin saber qué hay al otro lado. No le voy a dar más vueltas a esto. Como dijo alguien muy importante para mí, una referente de las de verdad, las opiniones son como los culos, cada uno tenemos el nuestro, y las redes sociales no es el mejor lugar para debatir. Personalmente me quedo con las personas que son capaces de ponerse las gafas de la amistad, del progreso, del cuidado, de la ilusión y del compartir, aunque solo sea durante unas horas, y luego quitárselas y seguir manteniendo sus ideales y seguir luchando contra los de arriba. Personalmente me quedo con quien pregunta antes de juzgar, con quien aporta alternativas, te explica y te intenta ayudar, aunque no sea públicamente. Personalmente me quedo con quien es capaz de ver más allá de la punta del iceberg. Y desde aquí, mi podcast, mi casa, mi micro, me permito la osadía y la insolencia desde mi juventud y desde mi ignorancia de contaros una historia y de daros un mensaje final. Había una vez un hombre que tenía 4 hijos. Envió a cada uno por turnos a ver un peral que estaba a una gran distancia. El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven fue a ver el peral en otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, él los reunió y les pidió que juntos describieran lo que habían visto. El primer hijo, el que fue en invierno, mencionó que el árbol era horrible, que estaba doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo no estuvo de acuerdo. Él dijo que estaba cargado de flores, que tenía un aroma muy dulce y se veía muy hermoso. Era la cosa más llena de gracia que jamás había visto. El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Él dijo que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto, lleno de vida y satisfacción. Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. Él les dijo a todos que no deben de juzgar a un árbol o a una persona solo por ver una de sus temporadas y que la esencia de lo que son, el placer, regocijo y amor que viene con la vida puede ser solo medida al final, cuando todas las estaciones han pasado. Moraleja, no juzgues la vida ni a nadie por solo una estación difícil. Y a esta fábula yo le añado mi propia moraleja. Cuando juzgues, recuerda que detrás de cada acto hay personas, hay porqués, hay otros ideales, hay sentimientos, esfuerzo y muchos datos que te pierdes.
Atención, atención, Elena Plaza, acuda a quirófano. Acuda inmediatamente a quirófano.
Bueno, a ver, que lo que realmente viene ahora es la entrevista.
El otro día tuve el lujo de pasar unas horas con Tony Torres. Por seguir la línea editorial de hoy, e independientemente de sus ideales y opiniones, vi a un hombre sabio, culto, curtido y con las cosas muy claras. Y es que la experiencia y la edad son un grado. Me permitió entrar en su pasión, que es el cuidado, en su trabajo, en su rincón, lleno de arte y en su vida, y consiguió, como puse en una publicación de Instagram, removerme las brasas y revivir el fuego del cuidado que se estaba apagando en mi interior. Es la primera entrevista de todos los episodios que he hecho hasta ahora que tenía el invitado delante, porque normalmente las hago por Skype. Y no os puedo contar con palabras cómo le brillaban los ojos hablando del cuidado. Permitidme daros envidia y quedármelo para mí. Lo que sí que os comparto son estos 20 minutos de las 5 horas que pasamos juntos. Os dejo con la entrevista y disculpad si el audio no es suficientemente bueno, porque grabé con el móvil, grabé con 2 móviles a la vez, uno con micro y otro sin micro, y finalmente el de sin micro se oye un poco mejor. Intentaré que sea el audio lo mejor posible. Bueno, vamos con la entrevista. En este episodio tenemos a Tony Torres y ya sabéis que me gusta que el invitado se presente y que destaque él lo que más quiera. Cuéntanos, Tony, ¿quién eres?
Bueno, Elena, pues soy una enfermera, simplemente soy una enfermera que le gusta cuidar y le gusta cuidar en todas las esferas de su vida. Me gusta cuidar la asistencia. Cuando he hecho gestión, he cuidado en la gestión. Cuando he hecho investigación, he enfocado siempre la investigación hacia el cuidado. Y ahora mismo que estoy haciendo docencia, intento cuidar a mis alumnas para que den el mejor cuidado a las personas.
Exactamente.
Soy enfermera.
Hemos estado comiendo juntos, es la primera entrevista que hago en directo, lo tengo delante, es totalmente distinto y es un placer. He aprendido un montón de ti y me ha encantado. Y nada, quería que os contara la fundación que tienen de Cuidarte, que os cuente un poquito la que está montando en redes y la que está montando en la vida real.
Pues mira, la fundación Hashtag Cuidarte, porque es
Hashtag Cuidarte.
Y la patente es Hashtag Cuidarte, que es la patente de la fundación. Es un proyecto que yo pienso que es un proyecto que lo he tenido toda la vida. Pienso, ¿eh? Aunque realmente se dio a conocer hace pocos meses. Pero es mi pasión sobre el arte y sobre el cuidado. Simplemente. Yo no concibo el cuidado sin arte, al igual que no concibo el arte sin cuidado. Para mí el cuidado es arte y ciencia. Y el arte es ciencia y cuidado. De ahí que siempre afirmo que la mirada enfermera es mirada de artista, ¿no? Porque si tienes la sutileza de poder amar el arte, tienes también la sutileza de poder esculpir, moldear el cuidado al paciente. Y yo pienso que esa inquietud la he tenido siempre. Desde pequeño me ha gustado mucho el arte. Yo me enamoré del arte y me enamoré del cuidado en un momento determinado de mi vida. Aunque desde nacimiento tenía muy claro que no quería dedicarme al cuidado. Pero hubo un momento y fue precisamente admirando a las enfermeras cuando me enamoré del cuidado. Y necesité ser enfermera. Fue una necesidad ser enfermera. Porque podía haber sido muchas cosas en la vida y necesité ser enfermera. Y fue así. La Fundación Hashtag Cuidarte simplemente es decir, bueno, pues he tenido una vida que me ha ido bien como enfermera, que he admirado mucho la profesión enfermera, que he admirado el cuidado y me ha dado todo lo que tengo en la vida. Todo. Y ahora ese todo se lo quiero devolver a la profesión enfermera.
¡Qué bonito!
Y yo se lo devuelvo a través de una fundación que es Hashtag Cuidarte, que es un espacio dedicado al arte, a pinturas, y esas pinturas siempre estarán analizadas bajo la mirada enfermera. El protagonismo será de las enfermeras. Y es una fundación sin ánimo de lucro, abierta totalmente al pueblo, que será gratuito el acceso, al menos durante un siglo. Yo me aseguro que durante un siglo la fundación tendrá este objetivo y estará gestionada también por el pueblo. Es devolver a la sociedad aquello que más amo, que es el arte y el cuidado.
Y das unas pinceladas un poco de toda esta tu pasión que llevas haciéndola, me has dicho, muchos años. Lo de analizar cuadros, me refiero, que haces en Twitter, en redes sociales, arroba cuidarte, artequit, vamos a decirlo bien, en arroba artequit, nos haces unos hilos, tienes ya, mira, antes, 5.000 y pico seguidores y a mí me has dejado alucinada con esto. Pues ya te he dicho que yo he estado hasta hace un año metida en mi, ¿cómo le hemos llamado? ¿Modelo biomédico?
En mi modelo biomédico
personal, sin enterarme de absolutamente nada.
Pero también te he dicho que eres muy expresionista.
Sí, sí, eso me lo has dicho.
Como los expresionista.
Sí, sí.
Eres muy del alma. Sí, ya se te ve, Elena.
Pues yo creía que lo tengo ahí, lo tenía guardado. Yo creo que lo estoy empezando a sacar ahora.
Pero se te nota. A lo mejor eres enfermera de críticos, seguro.
Sí, pero...
Pero no hay nada mejor que tener delante una enfermera de críticos. Que sea capaz de traspasarte el alma. Y tú lo haces. Entonces, hay enfermeras que son expresionistas. Para mí son las mejores enfermeras. Las expresionistas, aquellas que le dan más importancia al alma que a lo físico, ¿no? Tal vez tenemos que huir de aquellas enfermeras que le dan más parte a lo físico que a la parte psíquica o emocional.
Pues yo creo que me estaba convirtiendo en eso, que es lo que te he dicho antes, en la comida. Y bueno, estoy súper orgullosa de haber aterrizado y ver gente, lo que hablábamos, que Isidro hace poesía, tú analizas cuadros, o sea, llegamos a unos puntos. Antes me comentabas ponencias con arquitectos, llegamos a puntos que la gente no nos conocen, pero llegamos a todos los lados, es lo que te quería decir. Y bueno, en los tweets nos pones hilos analizando cuadros. Yo te he preguntado qué obras de arte. Cuéntanos cómo lo haces.
¿Cómo lo hago? Con intencionalidad, siempre con intencionalidad y con mucha pasión. pero siempre hay una intencionalidad detrás, ¿eh? Mira, yo pienso que el arte está infrautilizado por parte de las enfermeras. El arte nos puede servir a las enfermeras para hacer promoción y prevención de la salud. ¿Qué mejor que los bodegones de Caravaggio para disminuir el LDL y mejorar el HDL? Es así, ¿no? Y también los utilizamos con nuestros pacientes, el arte. Y te puedo poner el ejemplo de Caravaggio, pero te podría poner muchísimos ejemplos. La desnutrición de los niños de Murillo, por ejemplo, ¿no? Para a poder enfocar diagnóstico de enfermería, como es la alteración de la alimentación inferior a las necesidades nutricionales, que son diagnósticos que tenemos. Yo pienso que tenemos que utilizar el arte para hacer promoción y prevención de la salud. Tenemos que utilizar también el arte para poner de manifiesto las desigualdades sociales que hay actualmente, dramas humanitarios que pueden ser abordados también bajo la mirada enfermera. Tenemos dramas como la prostitución, como pueden ser los desahucios, como pueden ser pues la inmigración, personas que están muriendo, dramas sociales que pueden ser abordados a través del arte y de diagnósticos enfermeros, como pueden ser el riesgo de compromiso de la dignidad humana. Y por eso digo yo que la enfermera, tendremos que tener la figura de la enfermera social, porque hay problemas sociales que no se están abordando y tenemos diagnósticos e intervenciones que podrían cubrir estas necesidades, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer promoción, podemos abordar la parte social y después la parte más de evidencia científica. Es que el arte nos da mucha información a las enfermeras.
Si somos capaces,
claro, a lo largo de la historia.
Claro.
Si somos capaces de analizar el arte, podremos saber qué ha pasado a lo largo de la historia. Y además la mirada enfermera nos ofrece una información del arte que tal vez otra disciplina no nos da esa información. Tenemos la suerte de ser o de tener una herramienta que es una observación basada en una mirada de 360 grados de la persona. Ya no solamente la parte física, la psicológica, la social, la espiritual, pero tenemos esa mirada 360 grados que va más allá de la persona, porque también analizamos la interacción de la persona con la familia y con el entorno. Claro, ese principio, esa mirada enfermera aplicada en el arte es muy rica. Si lo hacemos de una forma metodológica, a través de una metodología cualitativa, yo utilizo la metodología de Gadamer y utilizo un instrumento que es la disección de la obra de arte, ¿no? Pero me baso siempre en la observación enfermera. Cuando entramos en una sala de hospitalización, lo primero que hacemos es observar a la persona que tenemos delante. Y luego focalizamos en los problemas, ¿no? Y a partir de ahí salen hipótesis, posibles problemas que podemos abordar a través de diagnósticos enfermeros o a través de problemas interdisciplinares. Pero, ¿y si cogemos esa mirada enfermera y la aplicamos en la obra de arte? Pues podemos descubrir cosas que, ya digo, que expertos de otras disciplinas no son capaces de ver en la obra de arte. Pero es que la mirada enfermera, en forma de mirada de artista, Elena, es muy potente.
Es muy potente y muy amplia.
Y no lo tenemos que creer.
Un poco, sí.
Y puedes descubrir que las cortinas del Hospital de Arlet no existían, por ejemplo. O más hilos que saldrán en Hashtag Cuidarte, que yo pienso que pueden sorprender bastante a las enfermeras y en sí a la sociedad. Pero has comentado una cosa que es muy importante. Hacer una conferencia en un congreso de arquitectos, que muchas personas o muchas enfermeras pueden decir, bueno, ¿y este tío qué hace haciendo una conferencia en un congreso de arquitectos? Mirad, a veces nosotros nos quejamos que las enfermeras no nos damos a conocer o que la sociedad no sabe lo que hacemos las enfermeras porque no salimos de nuestra zona de confort. Vamos a jornadas enfermeras, vamos a congresos de enfermeras, vamos a reuniones enfermeras, pero ¿por qué no salimos de nuestra disciplina y vamos a otro tipo de congresos con otros profesionales y le decimos lo que hacemos las enfermeras? Si estamos haciendo muchas cosas y muy bien, sí. Y estamos creando evidencia. Vayamos a un congreso de nutricionistas, vayamos a un congreso de abogados y digámosle lo que estamos haciendo las enfermeras. Yo pienso que realmente el Nursing Now será este. El Nursing Now será cuando las enfermeras, primero, tengamos muy claro que tenemos que salir de nuestra zona de confort y nos demos a conocer a toda la sociedad, no solamente a nuestra parcela,
a nuestro entorno. Tienes un vídeo en YouTube que hablas de los ámbitos a los que se dedica una enfermera, pero que son más de los cuatro típicos que tenemos. Tenemos asistencial, gestión, investigación y docencia. Y tú metes dos más, sí, en tu vídeo.
Meto dos más.
Porque, creo que los has nombrado antes, pero...
Sí, los he nombrado. Además, hay una obra de, que pertenece a la Fundación Hasta Cuidarte, de un pintor, que la tengo yo, un pintor bastante, bastante conocido, que...
¿Te sales tuve, tú?
Sí. Tuve... Bueno, pues le pude cuidar en un momento de su vida, y además se interesó mucho por la profesión de enfermera y me dijo que era para mí ser enfermera, ¿no? Y yo le expliqué que era para mí ser enfermera. Yo le comenté las áreas en las que podía actuar las enfermeras y que yo me sentía muy pequeño como enfermera, ¿no? Cuando veía aquellas áreas. Y es que es verdad, es que tenemos el honor y el lujo y la suerte de poder trabajar en muchas áreas del conocimiento. Y hablo de áreas del conocimiento. Es decir, yo no concibo un área si no genera conocimiento, si no genera evidencia. Todos conocemos lo que es el área asistencial, el conocimiento asistencial, el área de la gestión, de la investigación y de la docencia. Pero vuelvo a insistir, el área de lo social es tan importante porque la enfermera comunitaria no puede abordar el área de lo social, es imposible. Pero hay problemas sociales que son importantísimos y que tenemos un lenguaje enfermero muy rico para abordar esas áreas sociales y unas intervenciones basadas en la evidencia para abordar esas áreas sociales. Y sin embargo, no hay enfermeras que estén trabajando en el área social. En este cuadro de las 6 áreas del conocimiento, el área social sale pequeñita, pero yo pienso que será un área que irá creciendo, ¿no? Porque la sociedad nos exigirá a las enfermeras que nos impliquemos más en la parte social. Eso la sociedad nos lo va a exigir. Y después está la parte cultural, ¿no? En la parte cultural tal vez también se está moviendo mucho hashtag cuidarte, pero hay personas muy potentes que están en el área cultural. Yo el mundo digital lo concibo como área cultural. Tú estás dentro del área cultural. Pero hay enfermeras muy potentes en el mundo digital, pero también en el literario, que están creando conocimientos, ¿no? Y que los tenemos que dar a conocer. Esas 6 áreas hacen que la profesión de enfermera sea la profesión pues, más maravillosa
del mundo.
Desde mi punto de vista.
Y ya para terminar, quería preguntarte por qué cuidar se escribe con C y no con H.
Bueno, tal vez es uno de los motivos por los cuales yo estoy en redes sociales. Hace 5 meses puse el perfil @artecuid, hashtag cuidarte, y todos los hilos acaban con el cuidado se escribe con C. Acaban y acabarán siempre con cuidado se escribe con C. Y también dibujando el cuidado con miles de números de colores. Es una reivindicación, simplemente, es una reivindicación. A mí me da mucha lástima, mucha pena todo el tema de la H, la humanización del cuidado. Pienso que el cuidado en esencia es humanista. Lo que tenemos que hacer las enfermeras es cuidar. Si hablamos de humanizar el cuidado es poner en evidencia la esencia de la profesión enfermera y eso que nos quede claro. Y cuando otros profesionales que no son enfermeras hablan de humanizar el cuidado, están poniendo en evidencia la profesión enfermera. Humanizar el cuidado, es decir, que el cuidado que estamos dando es inhumano o es deshumano. Y fíjate, yo que llevo muchos años de enfermera, te puedo decir que hay momentos en los que se malcuida, descuida o no se cuida la persona. En eso estoy de acuerdo. Pero también te tengo que decir que la mayoría de veces hay motivos extrínsecos que hace que las enfermeras no podamos cuidar, como pueden ser pues el estrés, los excesivos ratios a paciente-enfermera, la falta de reconocimiento hacia que una enfermera no pueda cuidar, pero las enfermeras cuidamos. Y fíjate si cuidamos que cuando no podemos hacerlo, nos frustramos, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he ido a casa, y tú has ido a casa, Elena, y muchas personas que nos estén escuchando se han ido a casa, pues pensando, ostras, es que hoy no he podido cuidar al paciente. Es que fulanito me ha dicho tal cosa y no me he podido ir a despedir de la persona, ¿no? Sufrimos cuidando, sufrimos cuando no podemos cuidar.
Hay gente que ha dejado trabajos por esto, porque sí. Llega un momento en el que no lo puedo soportar.
En cambio, las enfermeras aceptamos que digan humanizar el cuidado. Perdona, lo que tenemos que hacer las enfermeras es cuidar y luchar para que se respeten los ratios y luchar para que se nos reconozca la gran labor que hacen las enfermeras en la sociedad. Este sistema sanitario español funciona gracias a las enfermeras, por supuesto a todos los profesionales que trabajamos en equipo, pero las enfermeras tenemos un papel fundamental en el sistema sanitario. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y tenemos las mejores profesionales enfermeras del mundo. Aquí en la universidad, te lo comentaba antes comiendo, ¿no? Vienen de agencias de Noruega, de Londres, para captar estudiantes enfermeras nuestras. Somos las mejores.
Sí.
y sin embargo ponemos en duda
el que somos cuidado, las mejores, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de humanizar el cuidado, a cuidadito lo que estamos transmitiendo a la sociedad. Porque las enfermeras, ya te he dicho que tenemos una parte de romanticismo. Somos muy románticas las enfermeras, ¿eh? ¿Y quién no humaniza? Las enfermeras somos las primeras que nos apuntamos, ¿no? Pero a humanizar el cuidado es decir que estamos dando cuidados inhumanos y deshumanos. Y yo pienso que eso no se lo merece ni el cuidado como palabra, como esencia, ni la profesión enfermera. Lo que tenemos que decir es que queremos cuidar a la sociedad. Y tenemos que cuidar con miles y miles de colores. Porque cada color es una intervención que podemos hacer con un paciente. Y cada color tiene matices y tiene tonalidades como actividades de una intervención. Y son miles y miles basadas en el conocimiento científico. Aquellas personas que se muestran con grises, vamos a darle colores, a una gama cromática de colores, ¿no? Luchemos por el cuidado, pero no pongamos nunca en duda a la palabra a cuidar, por muy bonita que sea la palabra humanización. También tengo que decir que, y también me da mucha pena, es que los profesionales le hemos quitado la esencia de la palabra humanización. Es decir, es una palabra, para mí es una palabra muy potente, muy importante, la humanización, teniendo en cuenta los dramas humanitarios que suceden actualmente. Estamos viendo morir gente en el Mediterráneo, lo vuelvo a decir. Aquí en España hay familias que lo están pasando francamente mal. Hay familias que no tienen dinero ni para que sus hijos estudien, por ejemplo. Te lo digo en primera persona.
Sí, sí.
Que no tienen dinero para que sus hijos estudien y son mentes privilegiadas, ¿no? Personas que están pidiendo su vivienda. Bueno, todo lo que está pasando en Siria, a cantidades de muertos en no sé qué país. Y no nos inmutamos. Ahí no vemos problemas con la humanización. No nos inmutamos, ¿no? En cambio decimos, esta enfermera no se presenta. Hay que humanizar a esta enfermera. Bueno, lo que hay que hacer es que esta enfermera cuide de humanizar. Es otra cosa. Yo recomiendo a todas las personas que hablan de la humanización, por favor, simplemente les recomiendo, si no quieren cambiar su filosofía, su visión, cada uno puede hacer lo que quiera en la vida, pero les recomiendo que se lean la Carta de los Derechos Humanos, publicada por Naciones Unidas en 1948. Entonces sabrán lo que es humanización. El genocidio de mujeres que está sucediendo actualmente, eso sí que es inhumano. Eso es una bestialidad. Ahí hay que utilizar la palabra falta de humanización. Pero en el cuidado, no, las enfermeras tenemos que cuidar. La empatía, la simpatía, la compasión, la humildad, el saber estar, el saber por otro lado, la cercanía, la proximidad, el silencio, el estar en silencio con una persona, la escucha, la capacidad de innovación, la capacidad de adaptación, todo eso son virtudes del cuidado. No tiene que ver nada con la humanización. Son virtudes del cuidado. Son
lo que hablábamos
valores,
antes.
Valores de la enfermera.
Que si no te presentas es que eres mal educada, ¿no? Que
por
necesites
que sí.
Humanización.
Pero es que a veces las enfermeras no se pueden presentar porque es que llevan 15 pacientes.
15 pacientes, sí.
Y es que no le da tiempo ni a respirar. ¿Cuántas veces las enfermeras no hemos podido ir ni al lavabo, ni a tomarnos un café? ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestro cuidado es inhumano? No. Bastante estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer es luchar para decirle a la sociedad y al sistema que queremos cuidar.
Pero bien.
Bien. Y cuidar con miles y miles de colores. Porque las personas se merecen los colores. Te lo he comentado antes. Para mí la palabra cuidar es la palabra más bonita del mundo. Cuidar. ¿Hay algo más bonito que cuidar? ¿Eh? En catalán me parece más bonito, pero bueno.
Dilo.
Tení cura de las personas. Tení cura de la persona. ¿Eh? Tení cura de la persona quiere decir cuidar con sensibilidad. Cuidar con armonía, ¿no? Cuidar con tacto. Con mucho tacto. No hay ninguna palabra más bonita que cuidar, ¿no? Los colores se acercan. Sí, sería la segunda palabra más bonita. Si combinamos el cuidar a través de los colores, entonces estaremos ante la perfección. Porque ya hablaremos de conceptos como labrar el cuidado, esculpir el cuidado, tejer el cuidado, amasar el cuidado, ¿no? A realizar un cuidado artesanal. Pero para eso las enfermeras tenemos que disponer de tiempo, que es lo que nos falta. Y es lo que tenemos que luchar. Pero no diciendo que tenemos que humanizar el cuidado. Que queremos cuidar con fe. Y estar orgulloso y decirlo gritando, queremos cuidar. Humanizar no se puede humanizar. Humanizar es también para mí que de verdad que sí, que hace mucha falta.
Que hace mucha falta, sí. Pues muchas gracias, Tony. Os dejo todas sus redes sociales en las notas del episodio, como siempre. Y nada, yo quería meter, aprovechando esta entrevista, mi reflexión es lo que hablábamos antes en la comida, que él me ha dicho, ¿qué pensaríais si os dicen que tenéis que humanizar una guardería? Y yo decía, ¿qué pensaríais si a un juez, que por per se ya se le dice que es justo, qué pensaríais si a un juez se le pide que sea justo? Vale, pues ya está. Con esa reflexión yo creo que para meter la mía, que se dice todo. Así que nada, Tony, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Y decirle a las enfermeras, tenemos que cuidar, que cuidarse con C, y hay que dibujar el cuidado con miles y miles de colores, y hay que consumir ciencia, pero también hay que consumir arte, porque el arte hace que adquieras esa sutileza, esa otra mirada, ¿no?
Sí.
Que necesitan las personas.
Y que muchas veces perdemos por ir corriendo y, sí, y no pararnos a pensar. Sí.
Pero tenemos que saber muy bien qué es lo que hace que una enfermera no cuide. Y todos lo sabemos. Todos sabemos cuándo no podemos cuidar. Entonces, abordemos eso. Pero el cuidado no, el cuidado hay que mimarlo. El cuidado es nuestro. Incluso ya te he comentado, podría ser incluso una ley universal del cuidado. Bueno, Elena, bueno, para
muchas
mí
gracias.
Ha sido un
es que gusto me quedo...
estar contigo.
Me quedo mirándote.
Y nada, yo estoy muy orgulloso de ser enfermera. Siempre lo he dicho, me presento en redes sociales como enfermera y estoy muy contento de que tú seas enfermera y estoy orgulloso de que haya miles y miles de enfermeras en este país. Tenemos la mejor profesión del mundo.
Del mundo, sí. Y nada, gracias porque ha sido súper enriquecedor el día de hoy y este cachito que he podido compartir con todos vosotros. Espero que os guste y nada más. Hasta luego, Tony.
Muy bien. Un abrazo con miles y miles de colores.
Eso es.
Bueno, y en este episodio 8 inicio nueva sección en la que quiero daros voz porque al final sois vosotros los que hacéis esto posible. Esta sección está abierta a cualquier ámbito y persona, siempre y cuando no se falte el respeto a nadie. Como su propio nombre indica, bueno, no os lo he dicho, pero la sección se llama Ocupa mi micro, Ocupa con K, pues eso, ocupáis mi micro con K, ocupáis mi podcast y las opiniones le corresponden única y exclusivamente al autor o a la autora, aunque yo os ponga voz. Si queréis participar, escribidme a admin@urgenciasemergen.com. Y me podéis escribir ahí la propuesta de queja, sugerencia o el escrito que queráis que lea en voz alta. Vamos a comenzar este Ocupa mi micro con una carta de Miquel Peraza Martín. Se titula Carta de un TES. Un TES es un técnico en emergencias sanitarias. Y pone para más que urgencias emergencias. Estimado lector, de primera mano, sin censuras, les habla un técnico de emergencias sanitarias sobre la cara que no se ve. Todo aquello que se intenta ocultar desde la formación profesional hasta la vida como profesional. En primer lugar, muchos os podéis sentir identificados con estas expectativas de ilusión de desarrollar esas competencias y habilidades para dar respuesta o ser la solución ante la llamada de una demanda sanitaria. Esa idea de salvar muchas vidas, partiendo de la base del gran desconocimiento de este profesional y de esta categoría por parte de la sociedad. Tras el primer año de formación aparecen las primeras reflexiones. Profesorado licenciado en multitud de carreras universitarias, pero ninguno es técnico en emergencias sanitarias y muy pocos con experiencia en el ámbito extrahospitalario. Parece ilógico que el personal docente encargado de la preparación de una pieza importante de la cadena de respuesta sanitaria no esté especializado en la materia a emprender y no tenga experiencia en este ámbito. Referido a este punto, ¿qué mejor que un psicólogo especializado en emergencias para enseñar procedimientos de psicología? ¿Qué mejor personal TES con años de experiencia para enseñar la asignatura de atención sanitaria inicial en situaciones de emergencias y evacuación y traslado de pacientes, dotación, etcétera? Se abriría una nueva e interesante salida profesional para el personal TES veterano o de gran antigüedad. También reflexiono sobre la gran cantidad de temario y cuyo nivel tiene un origen en lo más básico de la anatomía humana, un número limitado de prácticas con dispositivo de inmovilización, etc. Se emplea todo un año para tener unos conocimientos equivalentes a un nivel de primeros auxilios, maniobra y procedimientos de RCP, maniobra de Heimlich y procedimientos de ante la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, maniobra de posición lateral de seguridad. Bueno, pues considero que se debería reestructurar la formación profesional del TES mediante una formación básica de primeros auxilios que sirva de preparación y de acceso previo a la FP de técnico de emergencias sanitarias o técnico de cuidados auxiliares de enfermería, y la disponibilidad durante el primer curso de un día a la semana poder realizar un turno de una guardia y en calidad de observador. Con ello se obtendría un mayor aprendizaje. Es importante tener en cuenta la importancia y función que desempeña el TES en las demandas sanitarias, la responsabilidad que tiene el TES en la interpretación y valoración de lesiones, evolución y posibles secuelas de las mismas, toma de decisiones que afectan de manera directa o indirecta sobre el estado del paciente, y todo esto debido a una formación y preparación deficiente. El segundo curso de formación transcurre con una cantidad de temario muy equivalente al primer curso y en menor periodo de tiempo, ya que a la vuelta de la esquina, sobre el mes de abril, se visualiza el periodo de prácticas, lo que en formación profesional se llama formación en centros de trabajo, FCT. Esto implica un problema, y es dar por hecho que los estudiantes tienen un nivel óptimo de habilidades con el material de inmovilización. Es importante que los estudiantes tengan una planificación de entrenamiento con estos dispositivos para lograr el máximo manejo y funcionalidad de los mismos. Durante la FCT es importante que este periodo esté estructurado con el objetivo de afianzar y consolidar los conocimientos adquiridos durante la formación, no un número X de horas. Esto no es posible si los estudiantes realizan prácticas todos los días o días seguidos. Lo óptimo sería que se efectuaran prácticas en días alternos para permitir un periodo de tiempo de reflexión y concienciación de los procedimientos efectuados en los servicios o en las atenciones realizadas. Después de esto, entramos en el mundo laboral, donde el personal TES trabaja en condiciones de precariedad. Es, abro comillas, contratado, cierra comillas, por horas. Lo de las comillas es porque muchas empresas ni siquiera te hacen un contrato pertinente a las horas que se va a efectuar para la empresa. Es contratado con unas ganancias de 5 euros la hora. Con estas ganancias resulta inviable tener la opción de realizar cursos externos de formación para la ampliación de conocimientos y habilidades. Esta condición afecta a que no se pueda garantizar un nivel de calidad asistencial adecuado. Teniendo un concepto de base, las emergencias son muy dinámicas, nunca se atiende a dos personas con el mismo cuadro clínico, con las mismas patologías de base, en la misma situación y en el mismo escenario de entorno. Entonces, tomando este concepto de partida, cualquier formación y entrenamiento es poco, lo que hace que en muchas ocasiones de las que se deberían, se cae en la justificación de se hizo todo lo que se pudo hacer, desde la base de un sistema de sanidad precario, con unos recursos insuficientes, con una preparación inadecuada a cuantos protocolos, formación y entrenamiento periódico, como CODICAN, enfermedades transmisibles, etc. Está bien claro que nada se hace hasta que ocurre algo. Nada se hace hasta que una situación pilla en cueros al sistema sanitario de emergencias. Un ejemplo de ello es el incendio en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde participé en la respuesta sanitaria en un recurso de Cruz Roja. Todo lo dicho anteriormente se ve reflejado, y que era una situación idónea para un posible atentado terrorista. Pero desde las administraciones es más fácil fingir posibles pérdidas humanas que actuar y trabajar activamente en las mejoras del sistema sanitario. En las empresas privadas no se tiene un seguimiento de la dotación material de los recursos, y aunque se informe debidamente de estas deficiencias, el caso de los directivos es omiso o nulo. Quizás si las inspecciones fueran generalizadas y más periódicas, se podría lograr que los recursos no aptos cubran preventivos. En transporte no urgente, sin entrar en debate de que la gran mayoría de los recursos están pasados de su vida útil, el material como las camillas, las sillas de rescate tienen defectos debido al uso y sin embargo no se sustituye por material nuevo. Lo que implica que se somete al material al límite de su característica física de resistencia, suponiendo un riesgo importante para el paciente. En la práctica diaria de la labor sanitaria no hay un seguimiento sobre el estado emocional y o psicológico en el que se encuentra cualquier profesional que realice una función sanitaria. Al fin y al cabo, todos somos personas con sentimientos y cada día de trabajo estamos expuestos a experiencias que nos pueden dejar marcados, afectando a nuestra salud mental, pero sin dejar una huella visible. Es uno entre otros riesgos al que nos enfrentamos diariamente, a pecho descubierto, porque no hay materia que te prepare para lo que te vas a encontrar. Concluyo las líneas generales en la precariedad de la formación de FP, que poco se adapta a las demandas y la exigencia que requiere el puesto laboral, además de las condiciones laborales que son indignas de cualquier profesional sanitario. Atentamente, un saludo y darles muchos ánimos a todo el personal docente y sanitario que con responsabilidad y dedicación luchan para contribuir lo que les corresponde a este sistema educativo y sanitario mediocres. Miquel Peraza Martín, técnico en emergencias sanitarias, socio de ATESCAN, Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Canarias. Y me firma la carta. Bueno, Miquel, muchísimas gracias. Espero que tu carta y el podcast se difunda entre la más gente posible. Y vamos con una ronda rápida de recomendaciones. Empezamos con un podcast. Se trata del podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, incluido dentro de la web escueladepacientes.es. En esta web podéis escucharlo o descargarlo. Actualmente cuentan con 8 episodios. En el primero tenemos una entrevista con Pedro Soriano y Teresa Pérez, que nos cuentan la iniciativa FF Paciente. Y ya en los siguientes se habla sobre diabetes, pacientes con ostomías, pacientes en diálisis, con trasplantes, pacientes con dolor. También se habla de la psoriasis, lupus, fibromialgia. Os dejo el enlace de la web y de los episodios en las notas mías de la web del episodio para que lo podáis encontrar. La recomendación del canal de Telegram, me gustaría destacar el canal llamado Podcast de Salud. Este canal tengo el honor de administrarlo junto con Miguel Ángel Mañep. Es un canal creado recientemente y cuyo objetivo es compartir y difundir episodios interesantes de salud. Pienso que la fusión de Telegram y del podcasting es fabulosa. Y debemos fomentar la salud y difundir el cuidado por todos los canales posibles. Y ya os digo que el podcast y el Telegram son canales muy buenos para difundir la salud. No dudéis en sumaros si queréis aprender sobre salud con el maravilloso medio que nos ofrece el formato podcast. Búscanos en Telegram, somos Podcast de Salud y más o menos subiremos un episodio al día de algún podcast destacado que trate sobre salud. Y para terminar, el recurso web quería recomendaros Enfermería Respira. Se trata de un recurso web de ventilación mecánica para enfermeras, según su autor, que es Paco Clemente. Nos dice que el objetivo de esta web es la de ser un foro de conocimiento y puesta en común de las prácticas enfermeras basadas en la evidencia y relacionadas con la ventilación mecánica. Los apartados de los que consta son conceptos básicos, simuladores, infografías, cuidados de enfermería, manuales de usuario, los orígenes de la ventilación mecánica, hace ahí un repaso a la historia, y también tienen un apartado de libros. Podemos encontrar este recurso en enfermeriarespira.es. Tiene Twitter y Facebook. Os dejo todo en las notas del episodio. Sin duda es un recurso de referencia y muy, muy completo para consultar dudas sobre esta temática que a algunos tanto y algunas tanto nos trae de cabeza la ventilación mecánica. Espero que lo visitéis y si no lo conocíais que le deis uso y os empapéis bien con toda la información que nos aporta Paco Clemente.
Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.
Pues sí, www.urgenciasemergen.com. En el menú tenéis el apartado podcast y ahí tenéis la lista de todos los episodios y también tenéis este último. Si clicáis en cada imagen, pues os aparecen las notas del episodio con todo el contenido de todo lo que hablo, con enlaces a todo para que cuando estéis escuchando no tengáis que apuntar nada y luego pues sepáis dónde ir a buscarlo. Y bueno, pues suelo enlazar los perfiles de los que hablan y todos los enlaces a recomendaciones y alguna cosita de las entrevistas que pueda decir algún invitado. Además, desde esa misma web podéis contactar conmigo en el apartado de contactos o formulario por si queréis aportarme alguna idea o por si queréis participar en el nuevo apartado de Ocupa tu micro. Como ya he dicho antes, siempre que no se falte al respeto, el micrófono está abierto para absolutamente todas las opiniones. Y sin más, no me quiero enrollar más, mendigaros un poquito de amor, unos likes, unos corazones y un compartir un poco el contenido, siempre y cuando os guste y os apetezca. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Y si os quedáis un poquito más, hay sorpresa. Un saludo y nos vemos pronto. Bueno, pues para todos los que hayáis llegado hasta aquí, os quiero presentar un sorteo. La idea es fomentar la cultura y fomentar todos los ámbitos en los que estamos las enfermeras. Evidentemente, el que haga obras de arte, pues no voy a sortear esculturas ni a mandarlas por correo. Así que mayoritariamente los premios van a ser libros. El premio que voy a sortear es el libro Versos de Guardia de Isidro Manrique y lo va a enviar dedicado. Para participar, tienes que estar en España o en alguna de las islas, península e islas. Esto es así por tema de gastos de envío. Para participar lo que hay que hacer es adivinar, en este caso, el autor o la autora de un poema. Cuando lo sepáis de manera privada, no lo pongáis en abierto, me lo podéis escribir por privado de las redes que tengo. En Twitter, @urgenciasemergen, en Instagram, @urgenciasyemergencias, me podéis escribir un correo electrónico a admin@urgenciasemergen.com, me podéis escribir por Telegram de manera privada y bueno, también estoy en Facebook, Urgencias y Emergencias, como queráis, pero en privado, para que el resto de personas que quieran participar tengan que currarse un poco, que es una tontería, pero bueno, buscar el autor de la obra. Y nada, sin más, bueno, el concurso estará abierto hasta un día antes de publicar el siguiente episodio. Ya haré el sorteo, normalmente hago un directo por Instagram. Y sin enrollarme más, os voy a leer la poesía. No os asustéis, ¿eh? Te vi follar y fallar, y no sé cuándo me gustaste más. Si cuando te observé proclamándote diosa, o cuando te observé confesándote humana. Pues eso, me tenéis que decir de quién es, y entre todos los participantes que me lo escriban por privado, sorteo el libro de Isidro Manrique, Versos de Guardia, y lo mandamos dedicado a España, Península e Islas. Ahora sí que me despido del todo, un abrazo y hasta pronto.